Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar de diseño humano. Me habrán visto hablar de este tema por aquí y por allá, hacer un post, introducirlo a alguna de las entrevistas, sobre todo las que he hecho recientemente, pero no he ido aún más profundo y es de hecho uno de los servicios que estoy prestando. Este es un sistema que llevo estudiando más o menos 4 años, pero más a profundidad en los últimos 2, porque al principio he de decir que me embistió. Recoge mucho y como a mí me gusta ir muy a profundidad, sabía que tenía que poner ahí un límite porque en ese momento estaba estudiando muy en lo profundo Kundalini Yoga. Entonces tomé 2 de las lecciones más importantes para mí, para mi tipo de diseño y mi autoridad, que es la manera que tomamos decisiones, y lo empecé a practicar y empecé a darme cuenta de la gran importancia y de lo mucho que me estaba sirviendo, sobre todo aceptarme y validarme como soy y trabajar con mi manera en que la energía se mueve. Entonces, primero me gustaría aclarar algo muy importante, que diseño humano no es una religión, no es un sistema de creencias, tampoco es un culto, y que se puede utilizar en paralelo de cualquier otra creencia, cualquier otra religión, cualquier otro sistema que te haya servido a ti en tu proceso espiritual. No va en contra de nada de esto. De hecho, se puede considerar más bien como una ciencia metafísica. Y es una oportunidad, una decisión de con la información que te da sobre cómo se mueve la energía en ti, de decir, a ver, bueno, yo puedo empezar a probar esto en mí. Es una invitación tal vez a un experimento empírico que en mi caso ha dado muy buenos resultados. No solamente a observarte a ti, sino también a observar a otras personas. Por eso lo interesante de diseño humano es obviamente uno partir de uno mismo, pero también aprender de los otros diseños, sobre todo pues los tipos y tal vez las autoridades, para entender y interactuar mejor con las personas alrededor tuyo, con tu familia, con la gente del trabajo, etc. Ahorita utilicé la palabra ciencia y ustedes dirán, ciencia, esto que tiene método científico. No necesariamente, pero si vamos a la definición de ciencia, que me gustaría leerla, es un sistema de estudio de la estructura y el comportamiento de la naturaleza física y el mundo a través de la observación y la experimentación. En el caso de diseño humano, estamos estudiando y experimentando a través de nuestra energía, de cómo se comporta nuestra energía, utilizando la información de nuestro nacimiento y el lugar de nuestro nacimiento. O sea, que tiene aquí un... Ustedes dirán, ay, pero esto me suena como astrología de carta natal. Sí, la astrología occidental y védica han sido uno de los cuerpos de los que diseño humano ha prestado. Y a través de estos cálculos del momento de nacimiento y el lugar, se puede definir el tipo de diseño que, digamos, es la parte más grande, es como la sombrilla general o la principal estrategia que necesitamos utilizar para empezar a abrazar y aceptar nuestro diseño. Y ahorita, no sé, esto yo creo que va a ser un podcast en 2 partes, pero cuando lleguemos a hablar de los tipos de diseño humano, les voy a hablar del mío, que es proyectora, y al principio me costó en parte aceptarlo y me dio un poquito como yo, ¿por qué no puedo ser un manifestador generador, un generador de esa gente que tiene energía? Yo me siento que tengo un montón de energía. Pero cuando empecé a utilizar mi diseño y me di cuenta, ah, qué chévere, es que así funciono yo, y a experimentar, a hacer ese experimento empírico, muchas veces, y por eso me encanta a mí esta definición de diseño humano, independiente de cómo llegó el diseño humano a la humanidad, tiene unas bases que hacen parte de una combinación bastante interesante y compleja de la rueda de astrología, el I Ching chino, del sistema de chakras Brahim y también del árbol de la vida de Kabbalah. Cabe hacer aquí una aclaración. Si ustedes ven un gráfico de diseño humano, no van a ver el mismo sistema de chakras que siempre hemos visto, que son los 7 u 8 en Kundalini Yoga, así alineados, sino que según esta evolución se cree que estos centros energéticos ahora son 9 y que eso está relacionado, no que lo anterior fuera incorrecto, sino que ha sido el resultado de la progresión de la humanidad. Hay una nota al pie de página. Y también como parte de estas creencias es un sistema de arquetipos. Y estos arquetipos nos ayudan a entender los comportamientos y nos ayudan a entender ciertas partes de nosotros. Aparte, ya van a ver una carta completa de diseño humano. Esa no es la que generalmente tal vez vayan a ver cuando hagan el cálculo del diseño de ustedes, pero es interesante verla para ver cómo ha ido influenciando cada uno de estos sistemas o qué parte ha ido, digamos, aportando a el diseño humano. Entonces, yendo un poquito más a fondo, como por ejemplo la rueda astrológica de 360 grados ha influenciado al diseño humano. Digamos la rueda zodiacal que conocemos, pues que si se han hecho una carta natal, han visto. Entonces, esta rueda planetaria cae y está alineada con las 64 puertas del I Ching chino y le da, digamos, cierto tinte o cierto sabor a el gráfico corporal que conocemos del diseño humano y que es luego una ilustración de los 9 centros energéticos. Ahora hablemos un poquito de la influencia del I Ching chino. Este fue uno de los primeros libros que se escribió en la historia de la humanidad y funciona tanto como una filosofía como también una herramienta de divinación. Tradicionalmente uno puede hacer un cálculo numérico y llegar a leer directamente el libro de I Ching para tener cierta información. En diseño humano se toma la información de las 64 partes del hexagrama y estas se traducen a la información de las puertas. Y en I Ching chino tradicional, cada una de las líneas, cada una de las puertas y cada uno de los canales tiene asignado un arquetipo. En diseño humano se hacen ciertas asignaciones y aplicaciones para cada una de estas puertas que no hacen parte, digamos, ciertas definiciones que no hacen parte del I Ching tradicional. Hablemos ahora de la tercera fuente de inspiración, que fue el sistema de chakras. Sabemos, o si no saben, el sistema de chakras tradicional tiene 7 centros energéticos que van, digamos, alineados a la columna vertebral y están asociados a ciertas partes del cuerpo, a ciertos órganos. Y en varios de los podcasts anteriores les he contado que también ha habido un análisis de nervios y se trata de una concentración de nervios. En Kundalini Yoga hablamos de un octavo chakra que es toda el aura y hay otras creencias que hablan de 9, 10, 11 chakras, que ya estamos hablando de un campo energético que va mucho más allá, digamos, que el cuerpo físico. En diseño humano hablamos de 9 centros energéticos y hay ciertos paralelos y también ciertos cambios en diseño humano, además de añadir 2 y también del posicionamiento, porque ya no todos están en una línea, sino que están en otras partes, aunque la mayoría sí siguen como esta parte de la línea. Entonces, según diseño humano, este cambio de 7 a 9 centros se hizo o empezó a finales del siglo XVIII. Entonces, los nuevos centros energéticos que se añadieron fueron el vaso, el G center o el centro G y el centro del ego. Y también se redefinió el significado del plexo solar y del corazón. Vamos a hacer otro podcast, que creo que ya esto va como en un tercero, este tema, además porque es mi tema de fascinación actual, se va a expandir a varios podcasts más, pero luego vamos a empezar a hablar de cada centro. Vamos a hacer un podcast en general hablando de los 9 centros energéticos y qué significa, porque ya han visto en el gráfico que algunos están con color y otros están sin color, y qué quiere decir eso y cómo utilizamos esa información. Entonces, para no expandirnos mucho, vamos, ponemos un pin aquí y ya saben que vendrá otro podcast sobre esto. Finalmente, vamos a hablar del árbol de la vida de Kabbalah, que tiene 11 nodos y 22 libras y que también están alineadas a las 64 puertas de el sistema de diseño humano. Igualmente que en el árbol de la vida de diseño humano, hay una conexión entre los arquetipos y las líneas energéticas y los centros energéticos. Y al final del día, aunque diseño humano, claro, toma de todos estos cuerpos de trabajo o estos cuerpos de información, es un sistema de arquetipos, es una herramienta más, es bastante nueva, nos ayuda a tomar decisiones, que es una de sus principales herramientas, y entre otras cosas, crea un nuevo foco. A mí lo que me llama la atención de esto también es que tal vez fuimos llegando, o es una hipótesis, volviendo a esto que es una ciencia, que fuimos llegando de acuerdo al nivel de evolución de nuestra humanidad a diferentes partecitas y elementos e interpretaciones, y algunas se fueron desarrollando de una manera u otra. Y si uno estudia la historia de la astrología, que es fascinante, una historia de 4.000 años y que casi todas las culturas han tenido un aporte a ella, lo que conocemos astrología como hoy, nos damos cuenta que estos son todos sistemas de evolución. Bueno, entonces vamos a entrar ahora un poco a hablar de cuáles son esos sistemas de los que toma el diseño humano ciertas partes para construir ahora un nuevo marco, para entendernos y entender cómo fluye la energía dentro de nosotros. Pero antes de eso hay algo que quisiera anotar, y es, esta es una ciencia de la diferenciación y es de entender que no todas las personas funcionamos de la misma manera, y para mí eso es maravilloso. Sí, hemos visto por todos lados, somos diferentes, no sé qué, pero es que esta es la ciencia de entender cómo y cómo llevar a la acción esa diferenciación de una manera muy compasiva, porque cuando entiendo que soy diferente, digamos, de alguna u otra manera, de la mayoría, me acepto como soy. Entonces ya sabemos más o menos qué es diseño humano. Y vamos ahorita a ahondar un poquito más en sus raíces y dónde toma, pero vamos a honrar un momentico, digamos, a la persona que lo trajo o que ha sido su fundador, fue Ra Uruhu. Ese no era su nombre original, su nombre original era Alan Krakauer, y él fue un hombre canadiense que nació en abril 9 de 1948. Al principio se dedicó mucho al arte, se dedicó incluso a aspectos de publicidad, tuvo un trabajo corporativo, luego se fue a Ibiza y en Ibiza estuvo enseñando a niños. Y hubo un momento en enero de 1987 que él de repente escuchó una voz. Y por 8 días estuvo, digamos, en una conexión o tal vez una conversación con esta voz, que fue la que luego le ayudó a traducir este sistema que es diseño humano. Entonces, si nos podemos ver en comparación de inclusive el método científico y de otros cuerpos o metodologías, es bastante reciente. Luego de eso, por los próximos 25 años, él y su familia se dedicaron a estudiar más sobre diseño humano, a traducir esto en libros, en conferencias, en videos, y crearon un instituto sobre diseño humano que se llama Escuela Internacional de Diseño Humano, y los archivos Jovian. Su familia han creado cursos, digamos que ellos son como, en diseño humano tradicional, la autoridad. Pero hay algo que podemos también entender. Como dijimos desde el principio, Diseño humano no se trata de seguir ningún gurú ni nada de esto. Diseño humano se trata de una investigación y de estar abiertas a observarnos. Entonces, es importante honrar a las personas, obviamente, que han ayudado, que han traído ciertos cuerpos de conocimiento, pero no es que tenemos que irnos acá ya ahora a todos a adorar a Rauru Hu o que solamente su escuela de diseño humano internacional es la fuente de verdad. Porque han habido luego varios de las personas que aprendieron con él han decidido crear su propia, digamos, línea. Y hay interpretaciones modernas o, bueno, relativamente moderno, no lo digo por nada, yo nací en 1987, pero es relativamente cercano. Pero han habido nuevas interpretaciones y unas que son un poco más asequibles, porque al principio era un poquito difícil de entender y hay ciertos lenguajes del diseño humano tradicional que pueden ser un poco controversiales. Entonces, sí, honramos a esta persona. Y él, luego de eso, durante los próximos 25 años, él y su familia se dedicaron a expandir el conocimiento. Y eso no se trata de que necesitamos adorar ni creer a Rauru Hu, simplemente le damos las gracias y sabemos cuál es el origen o cuál fue la persona, digamos, que hizo el download de este sistema. Y también sabemos que esto se trata de honrar nuestra verdad y esto es lo chévere, que eso no tiene nada que ver con dogmas, es simplemente una invitación nuevamente y no se trata de él y no se trata ni inclusive de este instituto, se trata más bien de una herramienta para elevar nuestra experiencia, para encontrar nuestra verdad o versiones de nuestra verdad. Y según las personas que estudiaron directamente con él, él murió en el 2011, él siempre decía algo que a mí me parece muy interesante y es: no creas en lo que te estoy diciendo, simplemente inténtalo. ¿Y qué mejor invitación que eso? Cuando uno le dicen pruébelo, ahí es donde uno puede decir, precisamente eso fue lo que yo hice inicialmente. Yo era como, ah, no sé, vamos a intentarlo, tengo mucho ahora y me sirvió. Me sirvió en un momento en que estaba con dos trabajos de tiempo completo. Estaba terminando una de mis certificaciones en coaching y estaba en profundidad en Kundalini Yoga. Y hay veces pienso que si no hubiera sido por empezar simplemente pasitos pequeños a utilizar mi diseño humano, no sé qué tan bien me hubiera ido en ese momento. Luego también puedo abrirme a entender a esas otras personas. Y hay algo que creo que decía Rauru Hu que era muy interesante. Ojalá tú pudieras tener un manual de ti. En cierta manera, diseño humano es un manual de ti. Y eso es lo que me parece fascinante. Un manual de cómo fluye la energía dentro de ti. Cuál es la manera más expedita y alineada de utilizarla. Entonces vamos ahora a hablar de esos sistemas de los que toma y se inspira el diseño humano. Muchas veces hemos hablado en el podcast de un concepto de yoga o de sabiduría védica que es Svadhyaya. Y Svadhyaya es la disciplina y el estudio de uno mismo. Nosotros somos la ciencia a experimentar. Nosotros podemos construir ciencia de nosotros mismos. Para eso estamos acá. Nosotros podemos tomar esa oportunidad de escogernos como ese objeto de observación y hacer ciencia de nuestra existencia. Para eso estamos acá. Y no tiene que ser un método ultra riguroso. La observación, eso sí, consciente, constante, intencional de nuestro comportamiento es la que nos va a ayudar aquí y hacer experimentaciones conscientes, porque muchas veces le damos de una manera inconsciente o creemos que es suerte. Y es porque estamos de alguna manera trabajando de forma alineada con lo que es cierto en nosotras. Entonces, volviendo a esto, la experimentación es la base del diseño humano. Con cada elemento de nuestro diseño, y cada vez que vamos ahondando capa a capa, porque esto es igual que en la astrología, pues sí, uno se sabe el signo del sol y la mayoría de las personas se quedan solamente con eso en la vida, o se hace una carta natal y se acuerda de una que otra cosita, pero a medida que uno va entrando a profundidad, sea en su carta natal, sea en su diseño humano, y uno empieza a experimentar con esas invitaciones, cada una de estas partes de nuestro diseño es una invitación a estudiarnos, a observarnos. Unas van a sonar al principio como eso, como, ay, al fin puedo entender esta parte de mí, al fin hay palabras, hay una descripción escrita, dicha por alguien que tiene cierta autoridad, cuando hay veces la autoridad debería venir de nosotras mismas. Pero en fin, es como que al fin alguien me entiende. Y por otro lado, habrán unas que uno al principio es como, no sé si esto me resuena, eso me ha pasado a mí. Y son una investigación o una invitación a investigar si tal vez implementando eso a lo que no hemos llegado a aceptar o conocer antes, podemos introducir un poco más de facilidad, de fluidez, de reconocimiento, de energía, de atracción, de magnetismo a nuestra vida. Entonces, se trata de ponernos ese sombrero de sea el que más te guste. Así sea como un sombrero Sherlock Holmes o sea una batica de investigador científico. Es como ponerse uno en esa actitud y ver, me voy a investigar esta semana y voy a utilizar esta herramienta, o es un mes, o 2 meses, o 3 meses, y cómo lo voy a traducir esto a cosas reales, a cosas intencionales. Por eso muchas veces a mí cuando la gente me dice, sí, eventualmente quiero hacer esto o lo otro, o eventualmente quiero trabajar en este aspecto, es como a mí eventualmente me suena a como todas ese tipo de intenciones de las que hay un dicho en Colombia, está pavimentado el infierno. Y suena así como un poco drama, pero es como para que causemos impacto. Cuando en verdad queremos lograr un cambio, se necesita una intención y esa intención debe estar traducida a acciones concretas el martes a las 4 de la tarde. Que yo sepa qué hacer en específico, tener un protocolo. Y esto es lo que a mí me encanta del diseño humano, porque nos da protocolos, nos dice cómo reaccionar, nos dice inclusive cómo comer, aunque ese no sea un aspecto al que yo ahondo mucho, no es mi expertise. Pero nos da tantas herramientas que nos ayudan a estar mejor y en mejor alineación en esta experiencia encarnada, que para mí es un reto. Hay personas que están súper bien y que tienen más habilidades en el aspecto físico. A mí me gusta estar un poco más salidita y en estos temas muy conceptuales. Entonces, para personas como yo, excelente. Incluso para personas que tienen más de esa habilidad, les da precisión. Y eso es lo que me parece maravilloso. Lo que me gusta y lo que me parece interesante, porque es lo que yo siempre trato de hacer, es entender diferentes cuerpos de estudio de uno mismo y traerlos. Y esto es lo que generó Ra Uruhu inicialmente, una manera de alinear estas diferentes cuerpos de información y de traer, digamos, lo mejor de cada uno para ayudarnos a tomar decisión. Hay algunas personas que traen el tema un poco de la apropiación cultural, porque claro, yo no sé, bueno, yo porque estoy muy en ese mundo y sigo muchas cuentas de yoga, hay muchas personas que hacen la nueva interpretación, digamos, occidental de estereotipo blanco del yoga, que es prácticamente ballet, y yo en parte también la he rebatido, y si uno se pone a ver, hay veces es bonito y es casi que una presentación, es muy un performance. No sé decir bien, no viene la palabra para mí en este momento en español, pero es, sí, es como más que todo un show y es precioso. No es que uno no vaya a decir, hay veces uno ve unas personas, pero están haciendo ballet prácticamente o acrobacias y eso no es yoga. Yoga es con las habilidades que uno tiene, mover su cuerpo y honrar su cuerpo. Entonces aquí obviamente esto está tomando diferentes culturas y entender estamos haciendo algo de apropiación. Yo creo que cuando conocemos un poquito, y por eso me tomé el trabajo de ahondar un poquito, porque bueno, eso pudiera ser mucho más largo, de dónde viene el diseño humano, es precisamente para honrar sus orígenes, para conocerlos, para darle crédito donde crédito es necesario, para entender que se trata de igualmente la manera en que el diseño humano utiliza todo el conocimiento de estos sistemas esotéricos ancestrales. Yo creo que se diferencia de lo que hemos visto y el ejemplo que estaba dando de apropiación particularmente de yoga, de hacer, digamos, una homogenización de una práctica que ahora es chévere, que ahora es cool, y la traducimos a un sistema cultural dominante, que es lo que ha pasado con esto que creemos que yoga es una mujer alta que parece una bailarina con ropa de Lululemon. No. Diseño humano, como decíamos desde el principio, es una ciencia, y como toda ciencia, si uno se lee un paper científico, va atrás y mira todas las referencias, está tomando y está construyendo sus pilares de otras, y eso es lo que hace, es una ciencia que ha tomado, que respeta, que honra, inclusive en su gráfico, a todas estas otras ciencias anteriores y construye desde ahí, y como digo, hace como una unificación, que es muy lindo en un mundo de hoy que es tan dogmático, aunque no necesariamente, pero que aún tenemos muchos dogmas, que es solo por aquí, o es solo por allá, o es esta religión, o es este culto, o es esta manera de pensar, y es como, no, venga, cojamos lo mejor, o cojamos elementos donde encontramos unión de todos estos diferentes sistemas, y veamos dónde encontramos puntos en común, porque es como hemos tenido señales de todos lados de que este sistema funciona de alguna manera u otra y ahora pongámoslo a trabajar en conjunto. Entonces eso, pues quería también hacer ahí una nota muy importante sobre eso. Ahora hablemos de por qué diseño humano. Obviamente para mí ha tenido mucho significado y mucha utilidad y por eso se los comparto. Pero creo que hice mención de esto al principio del podcast. Imagínense uno tener un manual de usuario de la vida, de su vida en particular. No, pues es como responder al deseo, yo creo que todos hemos tenido en cualquier momento. Y no sé si han escuchado esa frase que muchas veces dicen los papás, es que no naciste con un manual. Y tal vez sí haya un manual. Inclusive, una de las primeras aplicaciones del diseño humano fue para ayudar a los padres a educar a sus hijos según ese diseño, para no evitar del todo el condicionamiento social, que ese es otro tema de otro podcast, pero para aprender a utilizar la información externa. Entonces, en todo esto de lo que se trata este podcast es de encontrar propósito. Si tenemos un manual que nos ayuda a vivir una vida alineada, estamos viviendo en propósito, sea como se vea eso. Es un mapa para dar y materializar no solamente esa misión de vida, sino esa historia de vida. Y acá hay otra pequeña tangente, pero una de las autoras que más me gusta de diseño humano habla precisamente de la diferenciación entre el propósito del alma y el propósito de vida, que eso tema para otro podcast, pero eso también nos ayuda a definir lo diseño humano. Inclusive hay un aspecto del diseño humano, hay dos aspectos inclusive, que son el perfil y la cruz de encarnación, que nos ayudan a entender con mucha más claridad qué es eso que vinimos a hacer. Cuando yo leí el mío, yo, oh, ahora todo tiene sentido. Y los otros aspectos y las otras capas nos ayudan de una manera muy práctica a cómo en el día a día vivir para poder hacer de esa misión de vida y de esa misión del alma una realidad. Este no es solamente un mapa que nos ayuda precisamente a navegar nuestro propósito, sino da mucha información para esa navegación. Nos habla de nuestros talentos, nos habla de nuestras habilidades, nos habla de nuestro potencial, de cuál es esa brújula interna que nos ayuda a tomar decisiones alineadas y cuáles son las maneras muy particulares a cada persona en que el mundo externo nos puede influenciar. Y esto no tiene que ser algo negativo, es las maneras a las que somos susceptibles a tomar más información del ambiente para poder decidir qué ambientes son más propicios para nosotras y utilizar esa influencia a nuestro favor y no de una manera inconsciente de condicionamiento. Entonces es un manual que nos ayuda desde esa visión, pues obviamente alta, como les decía, de propósito de vida, hasta inclusive cómo comemos o cómo planear nuestro día a día. Y va a ser diferente para cada persona. Y aquí me estoy metiendo a un poquito más profundo, pero luego lo hablaremos. Habrá un podcast completico sobre esto, sobre las flechas variables en diseño humano. Me ayudó a mí a entender no solamente como persona, sino también para mis clientes, que no todas las personas planeamos nuestro día y formamos hábitos de la misma manera. Y al principio eso fue como, ¿qué? Como tremenda cachetada, porque es como siempre hemos leído, escuchado estos libros sobre cómo es la productividad, inclusive hay mucho en neurociencias que así es como los seres humanos forman hábitos y así es como las neuronas funcionan, pero tal vez no todas. Cuando uno empieza a entender un poquito más de la distribución porcentual de los tipos de diseño que viene en el próximo episodio, sino que esto me emociona demasiado, tal vez todo está, o no todo, mucho está diseñado para generadores y manifestadores generadores, y sí, lo vemos así en el mundo de hoy. Pero si entendemos nuestra manera diferente de formar hábitos y somos compasivas con ellas, muy probablemente podemos hacer adaptaciones, sí, de lo que se ha observado y de lo que ha resultado a muchas otras personas, pero teniendo en cuenta nuestro diseño particular. Entonces, ¿qué podemos lograr de una manera muy simple con diseño humano? Antes que nada y primero que todo, a mejorar nuestra calidad de vida. Porque si sabemos cómo funciona nuestra energía, si sabemos cómo utilizar este instrumento humano del que muchas veces he hablado, entonces pues estamos empezando a utilizar nuestra máquina, nuestro motor de una manera diferente. Si sabemos tomar decisiones, tanto las de momento a momento como las decisiones grandes en la vida de una manera alineada a nosotras, gran diferencia que esto va a hacer. Precisamente, ¿cuántas veces no vamos donde mentores, donde coaches, donde gurús, donde el padre, donde nuestras familias, los amigos, para ayudarnos a tomar decisiones? Bueno, precisamente esto para mí es de lo más maravilloso de diseño humano. Es esa herramienta que nos ayuda a tomar decisiones alineadas. Y también a manejar los retos de la vida a día de una manera regulada. Y entonces aquí hago también, es que este podcast es como abrir la caja de Pandora, porque también haré otro podcast, está ya en la línea, sobre diseño humano y regulación del sistema nervioso. Ustedes saben que para mí este ha sido uno de los pilares de mi vida. Pues precisamente cuando entendemos cómo funciona nuestra energía, nuestro cuerpo físico, honramos nuestra fisiología, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, pues estamos evitando precisamente llegar a el estrés crónico, ansiedad y más aún al síndrome de agotamiento o burnout. Por ejemplo, mi diseño humano particular, yo soy una proyectora energética, somos de los más susceptibles a tener momentos de estrés crónico y de agotamiento, porque sentimos que si tenemos mucha energía, cuando yo, por ejemplo, soy lo que se conoce como cuerpo no energético, y entonces queremos vivir con el condicionamiento de que solamente produciendo todo el tiempo es que tenemos valor, y pum, llega uno y se cae. Inclusive este tema de procrastinación que yo he estudiado tanto se tiene que entender muy bajo el lente de cómo funciona la energía de cada persona, porque para algunas personas no es alineado hacer lo mismo todos los días y para otras sí, Y ahí es donde viene un gran grado de discernimiento, porque cuando uno entiende su diseño, también tiene la responsabilidad. Si yo tengo un diseño que es más fluido y yo trabajo con él, tampoco quiere decir que es una excusa para no lograr las cosas que quiero lograr. Entonces, este es un sistema que tiene un potencial gigantesco, que nos da muchísima información sobre cómo funcionamos, sobre cómo operamos y cómo también podemos ver las señales de cuando no estamos en alineación, que para mí es otro de los temas más maravillosos o muy maravillosos de este sistema de diseño humano, porque es entender dónde están las señales de que estoy fuera de alineación para volver a esa alineación. Y será tema también de otro de los podcasts que viene. Hablando de este tema de alineación y precisamente empezando a hacer una de las cosas que quiero hacer durante este año, estaba estudiando los tránsitos de diseño humano para el 2024. Y no es tema para este podcast porque ya aquí vamos a ir cerrando, pero en general el tema del 2024 es un tema de alineación. Y creo que por eso, como todo cae en el momento que debe ser, precisamente por eso este año es que me estoy atreviendo, saliendo de mi lado muy íntimo de este estudio, a ofrecerles precisamente estos servicios que ya hacen parte del portafolio y del acompañamiento que hago a las personas que quieren vivir una vida muy a propósito y muy alineada. Y en este año precisamente estamos haciendo un cambio de vivir más allá de esa fuerza de voluntad, porque toda fuerza de voluntad, inclusive está estudiado en el libro famoso de Hábitos Atómicos, cae. No hay quien pueda sostener la fuerza todo el tiempo, o es raro. Es que inclusive estaba viendo un post de Andrew Huberman que estaba diciendo que había empezado a recurrir a la oración, algo absolutamente fuera, digamos, de neurociencia, porque hay partes que no se puede explicar. Y yo sé que estarán diciendo, ¿esto qué quiere decir? Pues no todo puede venir de la ciencia física, no todo puede venir de la fuerza del hábito. Hay unas partes que vienen de esa alineación energética. Y esa alineación es entender y empezar a trabajar lo más físico, que es nuestra fisiología, que es entendernos. Este año es un año de alineación y para mí no ha habido una herramienta más específica para alinearme que el diseño humano. Amo la astrología y digamos que la astrología me ha dado un gran entendimiento de cómo funciona, digamos, la energía a nivel global y obviamente a través de mi carta natal y mis tránsitos, inclusive mis progresiones para mí, pero este es como bien específico. Y antes de terminar, hablemos de la ciencia, digamos, detrás del diseño humano. ¿Esto por qué funciona? Cuando yo leí esto, también para mí me dio como una explicación muy clara de la parte de astrología, que obviamente ha resonado conmigo por mucho tiempo. Y es como, claro, esto tiene todo el sentido. Yo entendía que en el momento en que uno nace hay una impresión, ¿cierto? Hay una impresión sobre nosotros. Esa impresión, digamos que está en los astros, pero el diseño humano, digamos que la traduce particularmente ahí cómo fluye dentro de uno. Entonces yo creo que esta explicación que viene muy de diseño humano también es una explicación de cómo funcionan todos estos otros cuerpos antiguos de conocimiento, cómo esas impresiones determinan o nos dan un lente sobre nuestra vida y sobre las lecciones que venimos a aprender. Para entender esta parte de la ciencia detrás de diseño humano es necesario entender un concepto que se llama neutrino. Los neutrinos son unas partículas inusuales que llevan una cantidad infinitamente pequeñita de masa, más o menos 3 trillones de neutrinos y de material de información pasan a través de cada centímetro cuadrado de nuestro planeta en cada momento. Entonces, Este pasar forma, digamos, una impresión. Y nuestro sol produce más o menos el 70% de los neutrinos que pasan a través de nuestro planeta y que están en el sistema solar. Y el otro 30% están emitidos por otras estrellas en las galaxias y una pequeña cantidad aparentemente viene de Júpiter. Y me encanta Júpiter porque es regente de Sagitario. Entonces, volviendo aquí a este tema más científico. En el 2015, un científico de nombre Takaki Kajita y Arthur MacDonald recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, que muestra que efectivamente los neutrinos tienen masa. Y luego Rao Ruhu rectificó o dijo que este sistema de neutrinos es el que precisamente crea esa impresión en nosotros al momento de nacer. Y si mal no estoy, durante uno de los primeros podcasts de esta nueva serie, de este reempezar, hablé precisamente de que eso es lo que pasa con astrología. Vemos la vida, digamos, nacimos con ciertos lentes y que todos los días y en cada momento va cambiando los lentes, pero nosotros tenemos un lente con el que nacimos, una manera, una perspectiva con la que vemos la vida. Y para mí eso es bastante interesante y es suficiente explicación, aunque no tenga todo el conocimiento de cómo funcionan los neutrinos y sus oscilaciones, siento en mí que esa es suficiente explicación. Esta cantidad mínima de masa que pasa a través de nosotros al momento de nacer deja esa información. Y en ese momento hay una fuente grande de información. En el momento de nacer hay esa impresión con esa gran fuente de información que viene del universo, que tiene ciertas filtraciones a través de los planetas, que crea el lente único de cada persona y que crea además nuestro diseño particular y la manera única en que la energía fluye dentro de nosotras mismas, además de que viene con su propio conocimiento, su propia naturaleza, su propio potencial, su propia forma de interacción. Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya causado mucha curiosidad y que estén muy motivadas a escuchar los próximos episodios para que vayamos haciéndole doble clic a diferentes temas de Human Design y que tal vez, ojalá después de escuchar este episodio o hayan parado el episodio, hayan ido y buscado su diseño humano y no se sobrecojan inicialmente, porque uno ve eso y es como, no entiendo nada lo que dice acá. Es normal, es la primera vez que uno ve una carta natal. Si les interesa, pueden ir buscando en internet y ya más adelante, si aún tienen más curiosidad y quieren saber cómo traducir eso día a día a las 4 de la tarde, como digo yo, pueden recurrir a mí o buscar otra persona con la que resuenen. Yo estaré muy feliz de ayudarlas. Esto es un estudio, creo que de toda la vida, así como lo es la astrología. Así que siempre estoy ahondando más y buscando no solamente qué significa ser proyector o qué significa ser reflector o qué significa esta autoridad o la otra, sino cómo traducimos esto en nuestro día a día. Y cómo lo puedes traducir tú a la expresión de tu propósito. Y además, les quiero pedir que si les gustan estos podcasts y si les gusta esta información, que lo compartan con otras personas que creen que pueden resonar con estos temas, que por favor le den like a los posts, que le den like si escuchan en YouTube y se suscriban al canal, porque esa es la manera que tengo de seguir llegando a otras personas y seguirme motivando a compartir con ustedes este conocimiento. Así que nos vemos en el próximo episodio, que estoy muy contenta, que será sobre diseño humano y propósito y los diferentes tipos de diseño humano. Así que si no has buscado tu diseño, ve a buscarlo ya para que lo tengas listo para el próximo podcast y puedas ir entendiéndote un poquito más. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.